Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. Ya es 6 de septiembre. La Dana se ha ido, ahora la borrasca se asocia a la cola de un huracán, pero bueno, va a llegar muy tranquilita a la península. Agua en Valencia, Alicante, y subida notable de las temperaturas. El lunes vimos una imagen, imagen que calificamos de bochornosa, que era la imagen de la vicepresidenta del gobierno, toqueteando, agasajando a un prófugo de la justicia enviada por el presidente del gobierno. Era una imagen insólita. Y ayer vimos otra que, aunque parezca mentira, supera a la anterior, que es la que nos brindó Puigdemont desde el Parlamento Europeo, que es una imagen muy parecida a la de Rubiales en el palco tocándose la zona industrial cuando habían ganado las jugadoras el campeonato del mundo. Bueno, ya ustedes me imagino que lo han visto. Bueno, más o menos es la misma escena. Hacerle una peineta a la Constitución y en una comparecencia sin preguntas, fijar condiciones, amnistía para empezar a hablar como punto de partida de la negociación. Es decir, para negociar, primero una amnistía y luego ya veremos dónde llegará la negociación. Observadores de la ONU para controlar el proceso y referéndum de independencia para apoyar la investidura. Cualquier país medianamente sensato y decente, el gobierno que recibe ese insulto, poco menos que a la inteligencia, desde luego al ordenamiento legal, respondería de una manera tajante. Pero sin embargo, el gobierno de Sánchez ayer se puso de perfil y empezó a decir que, bueno, todo es posible porque es la hora de la política. Y porque además, por la convivencia, cualquier cosa. Fíjense ustedes, decían que iba a ser Puigdemont en concreto, que no iba a ser preciso en las exigencias. Ayer se le entendió todo. Todo. Mucho más claro habla él que los socios de Sánchez, que el Sánchez, el gobierno. Cuando quieres saber exactamente ante qué estamos, tienes que atender a lo que dicen Rufián, Junqueras, Otegi y compañía. Puigdemont está dispuesto a apoyar a Sánchez, bueno, incluso a Feijóo, pero quiere a cambio la rendición del Estado de Derecho y que toda la respuesta, toda la que se dio para abortar el golpe independentista del 2017, se convierta en ilegítima, que se legalicen los delitos de entonces. En cualquier país normal, estas exigencias, como les decía, se hubieran despachado con, mire, hasta aquí hemos llegado, el papel lo tiro al inodoro, métase sus exigencias por donde el sol lo alumbra, etcétera, etcétera. Pero en España, estas cosas de puro sentido común ya no ocurren. El gobierno en funciones, que espera repetir gracias al apoyo de Puigdemont, ayer veía todo muy positivo. Es decir, ayer el gobierno dice, esto es una petición de máximos. Eso quiere decir que tiene voluntad de acuerdos. Oiga, con solo 400.000 votos, que son menos de los que obtuvo el PP en Cataluña, Puigdemont quiere liquidar el Estado de Derecho. Es decir, pide el abandono total y absoluto de cualquier causa penal contra el independentismo. Sánchez consensuó, acuérdense, con Rajoy la aplicación del artículo 155 para frenar el golpe. Pues ahora va a tener que negarse a sí mismo. Es decir, si quiere ser presidente, tendrá que admitir que la declaración de independencia no fue un delito. O que el 1 de octubre, aquella pantomima de referéndum que hicieron, fue una consulta legítima. tendrá que admitir que la democracia española se ha comportado como un régimen represor y tendrá que admitir que el discurso del rey la noche del 3 de octubre fue también represor e ilegítimo. Oiga, es un gobierno contra el Estado. Parece que sea efectivamente un país odiado por su propio gobierno. Y luego además tendrá que admitir al famoso relator, ¿se acuerdan de la figura del relator? Ha resucitado 4 años después. O sea, Puigdemont quiere negociar de tú a tú con el Estado, con un par de noruegos o con quien sea, de por medio. Pero todo esto no para votarle. Todo esto para negociar la investidura. Luego viene lo demás, el referéndum, el pacto fiscal, la condonación de la deuda y luego mantener viva la vía de la unilateralidad, que es como decir, el día que yo quiera puedo volver a delinquir. Pero bueno, esto no, que nadie se llame a engaño. No, Puigdemont se le ha entendido todo. Pero todo eso sería incluso irrelevante en una democracia sana. En una democracia sana se utilizaría la frase más famosa, la aportación más famosa de Pedro Sánchez a la política mundial, que es la frase no es no. Y fin del asunto. Pero aquí sabemos que hay un presidente en funciones que espera repetir y está dispuesto a traspasar todos los límites con ello. Bueno, la prueba, oigan, se han puesto de perfil ante la opinión pública y han puesto en marcha la maquinaria de la propaganda a todo lo que da. Qué bien que Puigdemont quiera hablar. La amnistía es posible constitucionalmente. Es la hora de la política, hay que normalizar la convivencia en Cataluña, toda esta colección de palabras huecas que... Pero bueno, tampoco es descartable que Sánchez se sienta incapaz de pagar el precio que le exige Puigdemont. De hecho, ha puesto ya a Cándido Conde Pumpido, que es la nueva gracita chacha para todo, a intentar recuperar en el Tribunal Constitucional el escaño de Madrid que le permitiría alcanzar la investidura solo con la abstención de los de Junts, que yo creo que pedirían exactamente lo mismo por la abstención que por el voto positivo. Exactamente igual. Pero bueno, la contundencia de las demandas de Puigdemont al menos ha servido para que el Partido Popular rectifique su apuesta por negociar o por sentarse a hablar con el partido del prófugo. Feijóo ayer se reunió con Abascal y, lógicamente, ante lo disparatado de estas exigencias, cerró el malestar que se había abierto entre votantes, militantes, por una decisión que, además, nunca llegaron a entender. Nada más llegaron a entender. En el plano económico, oiga, anoche sorprendió la entrada de una empresa saudí, STC, en el capital de Telefónica. Se ha hecho con casi el 10%, el 10% del accionariado. Este accionista es propiedad del Estado saudí, dice que no pretende controlar la compañía, que es lo que dicen todos los que entran en una compañía, la quieran controlar o no, pero bueno, al menos lo han dicho. Y es una operación que se llevó a cabo con todo sigilo y sorprendió tanto a la dirección de la empresa como al gobierno. Y para guinda el Ministerio de Cultura y Deportes, que dirige a alguien tan desganado por esos asuntos como Miquel Iceta, que ayer hizo el ridículo al conceder la medalla al del mérito deportivo, no a la jugadora Ivana Andrés, sino a una influencer, Ivana Icardi, para que vean ustedes lo centrados que están en el triunfo de las chicas. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay esta mañana, Sergio.
Herrera en COPE.
Pues hay que saber que Renfe espera que a lo largo de este miércoles se recupere la frecuencia de paso habitual en los trenes del corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía. Mientras tanto, continúa la búsqueda de los 3 desaparecidos tras el paso de la Dana por Toledo y Madrid. Entre tanto, el Congreso trabaja ya en la reforma urgente de su reglamento para que los diputados puedan utilizar las diferentes lenguas cooficiales. Fue una de las exigencias de Junts y Esquerra para dar la presidencia de la Cámara al PSOE, y la intención es que ya esté en vigor para el debate de investidura de Núñez Feijóo. A todo esto, sepan también que en el exterior un dron ucraniano ha sido derribado por Rusia sobre la región de Bryansk, cerca de la frontera con Ucrania. El ejército ucraniano asegura haber logrado avances en el frente de Zaporilla. Moscú niega esos avances, pero reconoce cierta tensión en esa zona. Y en el partidazo de COPE, Jorge Vilda.
Sí, el seleccionador que llevó a España a ser campeona del mundo femenino fue cesado ayer como primer movimiento de cambio de la nueva federación que preside interinamente Pedro Rocha. Será sustituido por Montse Tomé, la que fuese su segunda en el banquillo, una decisión que no contenta a las jugadoras que esperaban un gran cambio tanto en la selección como en el ente federativo. En cuanto a la selección masculina, los de la Fuente van a poner rumbo este mediodía a Tbilisi para ese encuentro oficial el viernes ante Georgia en tenis. Carlos Alcaraz va a saltar a pista a las 3 de la próxima madrugada para disputar los cuartos del US Open ante Zverev. Ya tenemos configurada la primera semifinal, que acaba de terminar. Será entre el norteamericano Shelton y Novak Djokovic. Y en la Vuelta a España, undécima etapa. Este miércoles, 163 kilómetros entre Lerma y la Laguna Negra. El estadounidense Sepkus lidera la general con 26 segundos de ventaja sobre Marc Soler.
Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
Vuela, vuela. El encanto de Lisboa junto al río Tajo o la luminosidad de París. Europa desde solo 29 euros por trayecto. Reserva tu vuelo en iberia.com o en tu agencia de viajes hasta el 21 de septiembre y vuela, vuela. Iberia, cada día es el primer día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 11, 13, 15 y 25. Soles 4 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
La Moncloa mantiene intacto su optimismo de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez a pesar de las condiciones de Puigdemont. Desde Ferraz consideran que deja la puerta abierta a una futura reunión. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Intramuros de la Moncloa contemporizan con las exigencias de Carles Puigdemont, determinados como están en salvar una futura investidura de Pedro Sánchez. Así, prefieren interpretar que el expresidente catalán se ha alejado de la habitual confrontación, eludió hablar del Estado represor e incluso mencionó el marco de la Constitución. Para ahuyentar dudas internas, el círculo presidencial da por abierta la vía del diálogo que podría culminar en un encuentro público de dirigentes socialistas con el líder de Junts. Nada está hecho, defienden, pero pueden removerse los obstáculos. La viga maestra es amnistía, cuyo alcance, formulación y encaje constitucional está sobre la mesa. Aquí, además, repican la convicción de Sánchez de que el acuerdo se puede, se debe y se va a alcanzar. Ello, en ningún caso, lleva a obviar a un sector del PSOE los riesgos de una jugada con Puigdemont.
El popular Fernando López Mira se somete desde hoy a un nuevo debate de investidura para ser presidente en la región de Murcia. Podrá salir elegido gracias al pacto alcanzado con Vox. COPE Murcia, Pedro González.
A las 11 de esta mañana comenzará la primera de las sesiones de investidura para que el popular Fernando López Miras llegue a ser presidente de la región de Murcia. El viernes, al filo de las 2, logrará los 30 votos, 21 del PP y 9 de Vox, que le darán la mayoría absoluta. Ayer, además, ambos partidos firmaban un acuerdo programático en donde acordaban, por ejemplo, la mejora del estado del Mar Menor, la protección del trasvase Tajo Segura y la gratuidad en la educación de 0 a 3 años. Joaquín Segado, portavoz del PP, también hablaba de algunas diferencias entre los dos partidos.
Aquí todos tenemos que tener claro que aquí hemos firmado un acuerdo dos partidos, que tenemos dos programas distintos, que somos dos partidos diferentes, no en todo podemos estar de acuerdo.
Una cuestión que se antoja difícil es la de abordar las subvenciones para sindicatos y patronal. Vox ha asegurado que estas desaparecerán, mientras que el PP se ha limitado a afirmar que con el acuerdo se promoverá el sistema de concurrencia competitiva frente a la subvención directa.
El precio de la vivienda ha subido un 7,9% respecto al mismo periodo del año pasado. Ante las dificultades del mercado y el cierre de los negocios, se están convirtiendo locales vacíos en viviendas. Susana Moneo.
Permite una vivienda más asequible en un mercado verdaderamente exhausto. Una solución que ha aumentado un 10% en el pasado mes de agosto.
Una nueva solución habitacional a un precio algo más económico que en las grandes ciudades tiene una alta demanda.
Es María San José, arquitecta de MV Arquitectura. No todos los locales pueden ser reacondicionados.
Deben de estar sobre la rasante de la calle y tener un frente de fachada de entre 3 y 5 metros.
Los requisitos legales dependen de cada ayuntamiento, pero están las licencias de obra, de cambio de uso, dirección de obra y declaración de primera ocupación. El coste para un local de 40 metros aproximadamente estará en torno, con reforma incluida, a 25.000 euros. Su alquiler, por ejemplo en Madrid, llegaría a los 800, aunque muchos se destinan a vivienda turística, con lo que la rentabilidad será mayor.
Es la historia del día. Se llama Sofía de Borbón y Ortiz. Nació en Madrid y es infanta de España. Su padrino fue Constantín, príncipe de Vidín. Y el mío fue mi tío Pepe, para que se note la cuna. Ayer fue su primer día de clase en su internado de Gales y sería muy enternecedor verla ahí solica si no fuera porque mide lo que un pivot de la yugoplástica. ¡Qué antigüedad! Yo pienso en los desayunos de Gales, con ese bacon de dos dedos de gordo que ponen, y me acuerdo mucho de la reina Leticia. ¿Qué le gusta una tajada de panceta? El caso es que hoy empieza su bachillerato y que, por lo tanto, los reyes se han quedado de novios al estar la princesa Leonor en la Academia de Zaragoza también. A ver si dejan de comer caballa y sopa verde. En fin, ¿qué me hubiera a mí gustado un internado en Gales? Una pena. Mi madre siempre fue más de meterme en un reformatorio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juan Rubiales es el tío de Luis Rubiales.
Buenas noches, Juan.
Hoy tampoco podrás dormir.
Lo de Salobreña sucede en 2020.
Sí, hablé con alguno de los que estaba allí, de comer con Javier, y le dije, oye, tío, esto es una farsa. Me dijo, esto es una farsa, esto es que el presidente ha dicho, vamos a pegárnosla.
Que Rubiales quiso ponerle un sueldo a su padre de la federación.
Me llamó una parte y me dijo, oye, tío, tenemos que ver la fórmula para que a mi padre le llegue dinero. Y yo le dije, sacas tú de tu cuenta, yo de la mía, lo que necesites, le ayudamos. No me has entendido, tío. Es que mensualmente le llegue un dinero a mi padre de la federación.
¿Que Luis Rubiales fuera un combate en Las Vegas?
Todo eso se pagó con dinero de la federación.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.